amigos todos, estamos queriendo aprender más la palabra del Señor para que penetre dentro de nuestro corazón y la pongamos por obra. Y así pedimos esta gracia al Señor, que podamos preparar nuestro corazón para que venga su palabra. Algo así como en la parábola del sembrador, que enseguidita vamos a llegar. Pero hoy primeramente vamos a ver un poco sobre las parábolas en general, porque llegamos al capítulo 4, cuarto de San Marcos. Así pues, amigos, abran la Biblia, estamos por el capítulo 4 y vamos a comenzar los dos primeros versículos, que luego pasaremos un poco más tarde. Dice el Evangelio de San Marcos: se puso Jesús a enseñar otra vez junto al lago. Se reunió un gentío tan enorme que tuvo que subir a sentarse en una barca metida en el agua, y la gente toda se quedó en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas. Bien. Así pues, amigos, vemos aquí a Jesús como en aquel ambiente pacífico, que no había ruidos de carros ni de aviones, sino lo único, el ruido suavecito del agua, porque era muy mansa, era un lago cerrado y no, alguna vez había olas, claro, cuando había tormenta, pero un día tranquilo y se oía muy bien la palabra de Jesús. Pero cuando está junto a la gente, pues se oye peor, es mejor cuando se desvía un poco para que la multitud lo pueda oír. Entonces, para que todos lo pudieran oír, todos quietecitos en la tierra, él entra en la barca, va un poquito más fuera de tierra y desde la barca comienza a hablar a todos los que están allí junto a la orilla. Pero empieza a hablar en parábolas. Y hoy tenemos esto que tenemos que recordar, es decir, en parábolas. Pero luego va a venir ya la parábola del sembrador, y como primero está la parábola, lo que es el enunciado, y luego la explicación mucho después, y en medio hay toda una explicación por qué hablaba en parábolas, pues vamos a ver, después de este versículo 2, saltamos hasta el 9, y al terminar el enunciado de la parábola del sembrador, que ya lo veremos más tarde, decía Jesús: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus acompañantes y los 12 le preguntaban por el sentido de las parábolas. Entonces él les dijo: ustedes están ya en el secreto de lo que es el reinado de Dios. A ellos, en cambio, a los de fuera, todo se les queda en parábolas. Así, por más que miran, no ven; por más que oyen, no entienden, a menos que se conviertan y los perdonen, según lo que había dicho el profeta Isaías. Bien, pues vamos a entender un poquito por qué Jesús hablaba en parábolas y qué es eso de parábola, aunque la mayoría de la gente lo sabe, pero bueno, tenemos que explicar un poquito. Parábola es una historia que el narrador crea con una determinada finalidad. Indica algo que sucedió alguna vez o que pudo suceder, porque son cosas normales que pueden suceder. Muy diferente, por ejemplo, de la fábula, que son cosas inverosímiles, una ficción alegórica con la que se pretende también ilustrar una verdad, pero son cosas que no pueden suceder, que unos animales hablan, etcétera. La parábola son cosas normales, de la vida normal, que pueden suceder. Y a diferencia de la semejanza, que enuncia un principio universalmente válido. No es lo mismo que un proverbio, que es una cosita, una frasecita nada más, o una imagen, una comparación, un relato, una analogía. Bien, se parece, por ejemplo, a la alegoría, que es como una metáfora continuada. Por ejemplo, alegoría es la del buen pastor, que desde el principio ya se sabe que va diciendo Jesús que él es el buen pastor y va diciendo todas las cosas, va comentando, sino que es algo un poquitito diferente. Bueno, ahí no solamente Jesús hablaba en parábolas, hablaban muchos en aquel tiempo, en este sentido, porque para los semitas, aquellos de orientales, se hablaba mucho por imágenes, y hasta se expresaban muchas cosas por imágenes. Dicen que la imagen es superior a la palabra, anterior a la palabra, porque antes de saber abecedarios, antes de saber escribir, escritura, lo que se habla, pues antes se pintaba y se decían cosas en ese lenguaje pintado, en ese lenguaje que hay que descifrarlo a veces, pero que al mismo tiempo pues revela y vela a la vez, dice y no dice, descubre la verdad y la oculta. Así la Biblia pues tiene una cantidad de imágenes muy grandes. Es, por ejemplo, al principio, desde la Biblia mismo, el caos del mundo, el Dios que flota sobre las aguas, que va creando luz y oscuridad, peces y pájaros, que construye al hombre como un artesano. Todas esas son como una especie de parábolas, ¿no? Son maneras de hablar que no es historia, sino que es una manera de hablar parabólica, se diría. Y así luego los profetas pues también hablan mucho en parábolas. Por ejemplo, Dios describirá a Amós el destino de Israel mostrándole una canasta de frutas maduras. Oseas pues contará las infidelidades del pueblo escogido con la larga parábola de su esposa que se vende a cualquiera. Y el libro de Joel se abrirá con la visión de una plaga de langostas que expresa el terror del día de Yahvé. Isaías describirá toda la obra de la redención a través de su cántico de la viña. El libro de Ezequiel pues tendrá una alegoría muy famosa, alegoría, parábola del águila. Decía así Ezequiel, por ejemplo: me fue dirigida la palabra de Dios, hijo del hombre, propone un enigma y presenta una parábola a la casa de Israel. Di, así habla el Señor Yahvé, la gran águila de grandes alas y de largas plumas, cubierta de plumajes de varios colores, vino al Líbano, tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de los renuevos y lo llevó al país de los mercaderes. Y todo este mundo de imágenes, pues se decía con una palabra hebrea, que significa masal, que significaba semejanza, pero luego cuando lo tradujeron al griego, pues esta palabra quedó ya traducida por parábola. En el Antiguo Testamento esta palabra pues definía cosas muy diferentes. Por ejemplo, todo eso que hemos dicho antes de proverbios, sentencias, hasta se decía con el mismo nombre. Pero en el Nuevo Testamento ya se refiere a estos ejemplos, estas narraciones breves, inventadas, pero que pueden pasar, tomadas comúnmente de la naturaleza o de la vida, y usadas pues para expresar por su medio enseñanzas de tipo religioso o moral. Según escribe un autor, dice que en la parábola hay un cuerpo y un alma. El cuerpo es la narración misma en su sentido obvio y natural. El alma es una serie de ideas paralelas a las primeras que se desenvuelven siguiendo el mismo orden, pero en un plano superior, de suerte que es necesario atención para alcanzarlas. Les voy a decir algunas características concretas de este estilo de parábola para aquellos que, bueno, que tienen interés en conocerlo todo esto bien. Dice que la parábola no suele tener introducción especial. Es decir, voy a decirles, no, había un hombre tenía dos hijos, o ya comienza de una vez. La parábola es siempre narración de un suceso imaginario que acaeció en el pasado, normalmente que acaeció ya. Hubo un hombre que tal, es decir, pasó tal cosa. Otra cosa es que la parábola suele tener detalles desconcertantes. Aunque los elementos fundamentales de la narración están tomados de la vida, se introducen rasgos extraños, desconcertantes, como para llamar la atención, y por eso son subrayados de modo particular. Se presentan situaciones no del todo normales, y por eso tiene carácter sorprendente. Así, no es normal que un padre haga fiesta cuando vuelve el hijo que ha dilapidado su herencia, ni que se pague el mismo jornal a los que han trabajado poco o mucho. Por ejemplo, que las 10 vírgenes, aquellas 10 jóvenes, que se vayan a por el aceite y luego no les dejen entrar en la casa. Pero es un procedimiento que es para decirnos algo sorprendente, pero que interesa luego. Es un procedente familiar a todo aquello de manera de narrar en los orientales. Esta acumulación, por ejemplo, de cosas grandiosas, drásticas, para indicar en qué sentido ha de ir la interpretación de la parábola. Por ejemplo, otra cosa es que es una narración en movimiento. de modo que la tensión creada se resuelve al final de la narración. Bueno, esto es muy curioso porque dice un autor que si las parábolas es muy diferente, pues dicha ahora o dicha en aquel tiempo. Es como si dijera que Jesucristo decía las parábolas propiamente como para el oyente que lo escucha por primera vez, para que haga un impacto. En realidad, una parábola narrada por segunda vez, pues no puede tener el efecto mismo que tuvo la primera vez, porque uno ya sabe cómo va a terminar, entonces no tiene ese impacto de ver, de eso chocante que a veces hay, pues para que nos choque la idea que uno quiere predominar ahí. De hecho, la parábola no estaba destinada a ser contada varias veces, sino que iba destinado a aquellos hombres que tenía Jesús frente a sí. Así, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, pues iba destinada a los fariseos que desaprobaban la misericordia de Dios y que estaban pintados en el hermano mayor. Sin embargo, la iglesia primitiva y los evangelistas comprendieron que podían ser útiles para muchas situaciones de los cristianos y por eso pues las contaron. Lo que sí podemos decir, más cosas hay que hablar de las parábolas, pero ahora recordemos que Jesús muchas veces hablaba en parábolas.
Para que viendo la fiera lo que el padre sucediendo, para que oyendo creciera el mar de su desconcierto.
Cosas que se pueden decir de la parábola en general, seguimos diciendo algunos detalles. Por ejemplo, que la parábola se centra en un elemento significativo, pero puede haber otras cosas, otros elementos importantes, pero se centra en algo especificativo, que es lo que se quiere como provocar, incentivar principalmente. En la parábola, pues, obedece a relatos populares, pero es, como decía, algo como provocativo, es decir, que la parábola se propone conseguir que el oyente reflexione en torno a una cuestión y adopte una determinada postura ante ella. El impacto de la narración sobre la imaginación del oyente, pues lo lleva a entrar activamente en la historia narrada, a comprometerse en ella. Por ejemplo, el rey David había cometido un pecado grande, y después de oír la parábola del hombre rico que coge la única oveja que tenía un pobre para darla en alimento a quien ha venido a visitarle, pues él dice, ese hombre reo de muerte, ese hay que castigarle. Y entonces le dice el profeta, ese eres tú. Y cuando él reconoce que él es el culpable. O los fariseos que después de oír la parábola de los viñadores homicidas, se dieron cuenta que la parábola iba por ellos. La parábola no es un ejemplo para ilustrar una doctrina, sino es una historia para interpelar al oyente. Por eso es sugestiva. La verdad reconocida de la narración sugiere la verdad misteriosa y sublime de la enseñanza que de la narración se deduce. Hay un elemento sapiencial que lleva al oyente desde la afirmación de una realidad constatable e incontestable a la contemplación de una verdad superior. Así, del amor del Padre, que acoge al Hijo pródigo, se pasa a la verdad más sublime del amor de Dios, que acoge al pecador arrepentido. ¿Ven? Son cosas maravillosas de las parábolas de Jesús que iremos viendo, pues en particular según vamos viendo cada una. ¿Cuántas dijo Jesucristo? Bueno, pues es muy diferente la clasificación de unos y de otros. Algunos ponen hasta más de 70 parábolas, pero claro, ponen parábolas algunas expresiones de Jesucristo nada más como una alusión, bien, un consejo, y luego ya lo ponen parábolas. Pero las parábolas propiamente, según están en el Evangelio, lo que nosotros hemos llamado parábolas, todo este cuento, esta narración, pues suele decirse que unas 30. Luego, pues se pueden clasificar de varias maneras. Hay unos que las clasifican primero, pues pensando en el tema del reino, las parábolas del reino de los cielos, especialmente en San Mateo, hay muchas. Otras, que son la mayoría, las principales, casi principales en el sentido de más conocidas y como mejor elaboradas literariamente, pues son las del tema de la misericordia. Muchas porque son por San Lucas, que era el que mejor escribía. Y hay otras pues que pertenecen al final de nuestra vida, o el final de cómo tenemos que presentarnos hacia Dios. Bueno, de todo esto, que más bien es como del final de la vida de Jesús también, pues hay unas pocas. Hay otros que las dividen según son dirigidas pues a los fariseos o a la multitud. Bueno, depende de a los discípulos alguna. Pero tal como han llegado a nosotros, son un reflejo normalmente de la evangelización del principio del cristianismo, pues que concentró sus esfuerzos en el anuncio de Cristo. Es decir, que vio la realidad de esas parábolas, pero el hecho, las mismas palabras, son de lo que más se acerca a lo dicho directamente por Jesucristo, eso dicen los entendidos. Porque un sermón, bienaventuranzas, bueno, porque son bien claritas, pero todo un sermón, unas palabras de como las de San Juan Evangelista, que habla sobre muchos tratados y sobre todo especialmente la última cena, pues todo eso se puede haber como elaborado después, pero las parábolas es algo que se queda bien en el oído y que todos los evangelistas las cuentan casi igual. Las que repiten las parábolas uno y otro las dicen con las mismas palabras porque es fácil de quedarse en el oído y en la mente de ellos. Bien, pues vamos a algo que nos interesaba decir y que tenemos que decir hoy. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Que por esto lo dijo. Y entonces dijo una frase del profeta Isaías, que no está exactamente igual, ¿eh? Ustedes, si tienen curiosidad, lean en el versículo 12 del capítulo 4 de San Marcos, donde estamos. Supongo que tendrán abierto ahí el Evangelio. Y luego, cuando lean de Isaías, que es el capítulo 6, versículo 9 y 10, verán que se parece, pero no es exacto igual. Es como, es lo que se llama un targum palestino. Y dirás, ¿qué es esto? Es como una versión en la lengua ya típica de Jesús, la lengua, no el hebreo clásico, sino lo que se hablaba exactamente para explicar la Sagrada Escritura, diríamos el arameo, para entendernos, la lengua que hablaba Jesús. Y entonces era como una traducción ya más para el pueblo, y era parecido, pero no era exactamente igual, pero era muy parecido. El hecho es que uno se pregunta, ¿y por qué Jesús hablaba en parábolas, que es como un lenguaje cifrado? Pues miren, la realidad es que a veces es porque le escuchaban amigos y enemigos. Él habla como en clave, por el peligro que comienza a tener ya. Jesús había comenzado a hablar, pues, cándidamente, anuncia el reino de Dios sin rodeos y sin demasiadas explicaciones. Empieza a acompañar sus palabras con signos de que su anuncio no es un sueño ni una imaginación. El reino ya está en medio de quienes experimentan en sus carnes la llegada de ese nuevo mundo. Pero la experiencia es amarga para Jesús. Sus milagros no resultan tan convincentes como podría esperarse. Al contrario, excitan a muchos contra él. Los fariseos toman sus palabras, las miran, las analizan, buscan en ellos algo que les permita seguir atados a sus viejas rutinas. No buscan la verdad, buscan sorprenderle, y así le dicen, en blasfemia, en herejías. ¿Para qué? Pues para quitarle de encima, quizá para matarle, ya le habían condenado en su corazón. Y por otro lado está el pueblo dispuesto a desviar todas sus predicaciones hacia lo material. Cuando se habla del reino, todos miran lo material, y lo que quieren es pan, alimento para llenar sus estómagos, y no aspiran a otro reino que a una libertad nacionalista. Si Jesús no hubiera aspirado todo esto, habría sido más que suficiente para amargarle. Lo sabe y lo espera, y él conocía como nadie lo torpe que son muchos humanos, que somos muchos humanos. Pero es que claro, este fracaso, pues como hombre, le entristecía. Experimentaba en su propia carne hasta qué punto unos ojos sucios y unos oídos torcidos son incapaces de ver y oír la verdad. En realidad, solo entendía quien quería entender, solo oía su predicación quien estaba dispuesto a aceptarla. Y entonces decide cambiar de estilo de predicación. En adelante lo hará con un lenguaje al mismo tiempo muy sencillo y muy misterioso, para que solo entienda quien esté previamente dispuesto a entender. Así es como decir, bueno, el que tenga oídos que oiga, dice. O, dicho de otra manera, bueno, yo les digo ahora, les hablo así, para el que quiera saber más, que pregunte. Y claro, los fariseos pues no iban a preguntar. Los discípulos sí iban a preguntar, y por eso se enteraron mucho del reino de los cielos a través de estas parábolas. Algunas eran completamente francas, sencillas y lúcidas todo. Otras pues era un poco más oscuro y había que preguntar, como preguntarían los apóstoles en la parábola del sembrador, que ya la dejamos para el próximo día para enseñarla y para aplicarla tranquilamente. Así que todo en las parábolas pues es claro para quien tenga el corazón limpio, y todo oscuro para quien no lo haya antes purificado. Por eso invita a Jesús a entrar en el reino, y ahora ya contará cómo es ese reino solo para aquellos que ya decidieron dar ese paso de abrir el corazón a Dios. Los demás, viendo, no verán; oyendo, no entenderán. Así serán cegados los que hayan renunciado a sus ojos, y las maravillas del reino se abrirán para quienes se atrevan a tenerlos. ¿Y cómo tenemos que leer las parábolas o entenderlas? Alguno dice, bueno, yo lo leo, las he leído tantas veces, pero miren, para entenderlas bien, debemos colocar las parábolas en la situación en que fueron pronunciadas, porque cada parábola tiene su contexto histórico. Para acercarnos al sentido original, debemos conocer, por ejemplo, el lugar donde fue pronunciada, quiénes fueron los oyentes de Jesús, cómo reaccionaron. Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza está expuesta cuando los discípulos sentían el desaliento propio de todo inicio. La parábola del paño nuevo en vestido viejo, pues cuando los seguidores de Jesús querían seguirle, pero aferrados a las tradiciones judías. Jesús les invita a hacer una opción clara. No se puede tener una fidelidad dividida. Por eso, pues debemos descubrir también el término de comparación, el cual debe ser único, y la aplicación al plano espiritual debe ser lo más amplia posible para evitar el peligro del alegorismo. Contemplar posibles referencias al Antiguo Testamento. Hay muchos textos que se refieren, que se reconstruyen con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la viña, claramente, la parábola de la viña, que está en Isaías 5, pues son también los oyentes de Jesús sabían la parábola anterior del profeta, y entonces relacionaban. Esa relación pues la deberemos conocer también nosotros para entender del todo la parábola según estaba dicha por Jesucristo, a quien se refería y ante quienes hablaba. Las referencias al Antiguo Testamento tienen pues claves interpretativas propias. Es decir, nosotros cuando dice el rey, el amo, si uno sabe mucho del Antiguo Testamento, el que más sepa de la Biblia, pues entiende mejor qué es eso que significa el rey, el amo, el padre, que representan a Dios. Por ejemplo, los hijos, los criados, la viña, el rebaño, son imágenes del pueblo. Cuando habla el tribunal, las cuentas que hay que rendir, describen el juicio. Las bodas, el banquete, representan los tiempos mesiánicos. La cárcel, las tinieblas, la exclusión, son imágenes de los castigos que vendrán al final. Así esas enseñanzas, pues uno lo ve si entiende mejor el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es muy bueno, porque es la base también del Nuevo. Bien, pues muchas cosas de estas son muy importantes. Con esto terminamos este capítulo de decir algo en general de las parábolas, pero nos quedamos con esta idea de que Jesús, a través de estas parábolas, que son cosas sencillas, a través de estas cosas sencillas, nos hablaba de grandezas de la creación, de grandezas de Dios, que es algo muy importante para nuestra salvación.
El hombre que teme a Dios es firme como el camino y sabe que su destino es confiar. El hombre que teme a Dios es como la levadura con su fuerza lo será. De cosas sencillas Jesús les hablaba, de trigo y cizaña, de oveja y pastor. Jesús hoy repite las mismas palabras. De cosas sencillas nos habla el Señor.
Las parábolas, cosas sencillas al parecer, pero cosas muy profundas en el corazón de Jesús, que deben entrar en nuestro corazón. Así pues, lo dispongamos para el próximo día, escuchar ya algunas de estas parábolas de Cristo Jesús. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Es como inquieta semilla que frutos de paz reparte alrededor. Hombre que teme a Dios es como la luz que alumbra, su fuerza arrastra y deslumbra, su fuerza es Dios. De cosas sencillas Jesús les hablaba, de trigo y cizaña, de oveja y pastor. Jesús hoy repite las mismas palabras. De cosas sencillas nos habla el Señor.